Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Buenos días, Madrid. Dos personas han resultado heridas graves esta madrugada al saltar por la ventana de su casa para huir de las llamas de un incendio que se había producido en su interior. Ha ocurrido en la segunda planta de un edificio de tres alturas en el número 7 de la calle Gómez Acebo, en el distrito de Villaverde. Los dos heridos son un hombre de 48 años que tiene quemaduras de segundo grado en el 40% de su cuerpo, además de distintos traumatismos, y que permanece ingresado en La Paz en estado muy grave, y una mujer de 38 que ha sufrido una lesión medular y que se encuentra ingresada también en estado grave en el 12 de octubre. Una tercera inquilina de la vivienda ha podido salir por su propio pie de la casa y ha resultado ilesa, aunque ha tenido que ser atendida por una psicóloga del SAMUR, al igual que el matrimonio que vivía en el primer piso del inmueble y que ha podido ponerse a salvo con su hija de 3 años. La familia que vive en el tercer piso no se encontraba en casa en el momento del siniestro, por lo que no hay que lamentar más víctimas. Los bomberos, que han tardado más de hora y media en sofocar las llamas, están extrañados por la velocidad con la que el fuego se ha propagado por la vivienda, y algunos testigos aseguran haber visto al hombre herido ardiendo completamente en el interior de la casa antes de arrojarse por la ventana. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer en qué circunstancias se ha producido este incendio, por lo que ha precintado la vivienda. Pues es la última hora de lo ocurrido en Madrid. Se lo han contado de todas maneras ya nuestros compañeros de Buenos Días Matinal. Loli Jurado, buenos días.
Buenos días, Begoña.
¿Qué tal, Fátima Sotorrío?
Buenos días.
Habéis contado ya ese incendio raro, porque está la policía investigándolo ahora.
Un suceso bastante extraño, como dices. La policía investiga y, según los vecinos, pues no tiene, la verdad, muy buena pinta. Hemos hablado también de otro incendio. Se produjo este fin de semana en Pozuelo, y es que hoy comienzan las tareas de desescombro en la calle Benigno Granizo, ahí en Pozuelo, tras la explosión en un restaurante asiático. No hubo heridos, pero sí varias familias del edificio permanecen fuera de sus casas desde entonces. El ayuntamiento y los servicios sociales se han hecho ya cargo de los más delicados, y la policía investiga las causas, pero sospechan que pudo ser provocada por una bombona de butano. Y tenemos que hablar de movilidad y atención a varios tramos cortados por la operación asfalto en Madrid.
Sí, porque en la M30 varios tramos pueden estar aún cortados, aunque está previsto que abran justo a esta hora, a las 9, esos cortes en zonas que conectan la A2 con la A3, el ramal de O'Donnell con Marqués de Cobera y la salida hacia Arturo Soria.
Mañana complicada para circular por Madrid, ya que a estos inconvenientes se une el cierre a partir de hoy del túnel de María de Molina.
En apenas media hora, sobre las 9:30 de la mañana, se cierra ese túnel, el de María de Molina, hasta el 31 de agosto, cierre completo por obras de mejora y mantenimiento. A partir del 1 de septiembre se va a abrir parcialmente. El día 9 ya la apertura es total. El ayuntamiento solicita la colaboración de los conductores para evitar precisamente el eje Castellana Avenida de América, especialmente en horas punta.
En Alcorcón rescatan a un menor encerrado en el coche mientras que su padre estaba en un bar.
Un vecino de Alcorcón avisó a la policía local cuando vio a este chico, un adolescente de 15 años, golpeando los cristales de su coche. Estaba encerrado a pleno sol y con las ventanillas subidas. El padre explicó cuando llegó que venía de un bar, de ir al servicio y de tomar una tapa. Ahora se enfrenta a un delito de negligencia.
Se pide la colaboración ciudadana para encontrar al conductor de un coche que se fugó tras arrollar mortalmente a un motorista.
Ocurrió el pasado 20 de julio, sobre las 3 de la tarde, la familia de Iván García, de 21 años, que murió en la calle Alcalá 172 al ser golpeado por un vehículo, busca ahora algún testigo de este fatal accidente. Quieren más datos para esclarecer qué pasó y, sobre todo, por qué el individuo se marchó sin prestar ayuda. El padre pide cualquier tipo de pista.
Un testigo, alguien que pudiera ver y que dé alguna pista del coche, de la marca, del modelo, del color, de una simple letra de la matrícula. Miras a la puerta y te va a entrar todavía, va a venir, va...
Segundo fin de semana de huelga en los retenes forestales.
Apoyado por el 75% de ellos, el principal motivo de la huelga es la no aceptación de la práctica totalidad de las propuestas planteadas por los trabajadores para alcanzar un acuerdo sobre el convenio colectivo. UGT se plantea denunciar a la Dirección de Emergencias 112 por entender abusivos los servicios mínimos estipulados en el 90%. José Morilla es del sindicato FIRET.
Cuando un compañero o compañera se encuentra en una situación de disponibilidad y acude tarde a la llamada que puede hacer para hacer realizar una intervención, puede ser sancionado por parte de las empresas que gestionan el servicio a su criterio, aplicando el régimen disciplinario que hay dentro de nuestro convenio colectivo.
El colectivo Hogar Social ocupa otro edificio.
Tras el último desalojo la semana pasada, se han trasladado a la antigua oficina del registro de la propiedad de la calle Príncipe de Vergara. Según el colectivo, es un inmueble de 8.000 metros cuadrados que está en estado de abandono. Dicen que se instalan allí para dar alojamiento y comida a personas españolas en situación de calle. Melisa Domínguez, portavoz.
¿Qué mejor manera de hacer justicia social que liberar un espacio estatal para dar a los españoles el sitio que las propias instituciones no les dan mientras a los inmigrantes? Sí.
Llamamiento a la solidaridad. Hace falta sangre en Madrid.
Las reservas del tipo cero positivo están en números rojos y el centro de transfusión pide donaciones urgentes. En amarillo se encuentran los grupos cero negativo y B negativo. En la comunidad hacen falta 900 donaciones al día para mantener las reservas dentro de los niveles de seguridad. Se pueden realizar en cualquiera de los 32 puntos fijos situados en los hospitales.
Forges dará nombre a un instituto en Arganzuela.
El recuerdo del humorista gráfico madrileño fallecido en febrero. Va a estar situado en la calle Jaracanda, será bilingüe y comenzará a funcionar el próximo curso escolar. La familia de Forges ha expresado ya su alegría, su ilusión y el honor al conocer la noticia.
Suceso en Vigo, 266 heridos, 5 de ellos graves, al desplomarse una plataforma durante un festival.
Estaba celebrando Marisquiño cuando de repente la plataforma de madera donde había una actuación se desplomó sobre el agua. En ese momento había más de un centenar de personas encima. Se investiga si se debió a un exceso de peso o a deficiencias de la estructura. Los asistentes vivieron escenas de pánico.
Todo el mundo entró en pánico, lo miré para ella, ella miró para mí y fue como para abajo. Y de repente empezaba a subir un montón de gente que se subía por arriba, gente agarraba hasta ti, porque es normal, todo el mundo quiere salir de ahí. Gente con rapazos en los brazos, una que sangraba por la cabeza un montón. Ansiedad de... horrible, horrible.
En Elche, la familia de Patricia Aguilar da los detalles hoy de su captura y liberación en Perú.
Es la joven que tiene 19 años, que fue liberada en julio después de ser captada por el líder de una presunta secta. Este fin de semana, Patricia ya está en España, ha vuelto a Elche junto con su bebé y su padre. Tanto ella como el pequeño sufrían de desnutrición y ya están recuperados.
Los presupuestos de 2019 se pueden retrasar más allá de septiembre.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abre esa posibilidad a la vez que asegura que tendrá un alto componente social. El objetivo es aprobarlos una vez estén pactados con otras formaciones políticas. Antes, el Gobierno deberá aprobar la nueva senda de déficit para dar estabilidad al periodo 2019-2021.
El Aquarius espera en el Mediterráneo a que algún país le ofrezca un puerto seguro.
Para desembarcar a los 141 inmigrantes que salvaron en el mar Mediterráneo el pasado viernes, de ellos hay 73 menores, la mayoría eritreos y somalíes.
En deportes, fútbol, el Barcelona gana la Supercopa de España.
1-2, después de remontar ante el Sevilla, gracias a un gol de Dembélé a 12 minutos del final. En el minuto 91, el Sevilla dispuso de un penalti, pero el portero del Barça logró pararlo.
En el Atlético de Madrid, presentaciones antes de la Supercopa de Europa.
A mediodía, hoy, presenta a los jugadores Santiago Arias y Nicola Kalinic en el Estadio Wanda. Y mientras se prepara para jugar el miércoles en Tallin, la Supercopa de Europa, un derbi contra el Real Madrid.
Tenis, Rafa Nadal agranda su leyenda.
Tras ganar su cuarto Masters 1000 de Toronto frente a Siripas en esta competición, Rafa Nadal consigue su título número 80, cifra solo alcanzada por otros grandes maestros del tenis como Jimmy Connors, Roger Federer o Ivan Lendl.
Y España termina el europeo de Berlín con 10 medallas.
2 oros de Álvaro Martín y María Pérez en 20 kilómetros marcha. Las platas, Fernando Carro en 3.000 obstáculos, Diego García en 20 kilómetros marcha y el equipo masculino de maratón. España se queda novena en el medallero. Los atletas regresan hoy poco a poco a Madrid desde Berlín.
Son las 9:10 de la mañana, nuestra cita habitual a esta hora con el Metro de Madrid. Sara Sancho, portavoz, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues continúa la tranquilidad en todas las líneas de la red de metro. Podemos hablar de total normalidad en la circulación de los trenes.
Y también vamos a comprobar la previsión del tiempo para este lunes. Tania Garralda, buenos días.
Buenos días, Madrid. El domingo fue una jornada más inestable que nos dejó chubascos en la sierra y bastante nubosidad. Hoy lunes esperamos una jornada tranquila, de tiempo anticiclónico y sin cambios en las temperaturas. Algún intervalo nuboso a primera hora, pero el cielo que irá despejándose poco a poco, dando paso al sol que brillará por toda la región. Las mínimas se van a mantener sin cambios, rondando los 12 en el norte, los 17 en el Escorial, 20 en Alcalá de Henares y los 21 en la capital y el sur. Y en horas centrales vamos a continuar con unos registros similares a los del domingo, excepto en el Valle del Tajo, donde tendríamos un ligero descenso. Llegaremos a los 34 grados en la capital, los 30 en localidades de la sierra y con valores más elevados en el sur, 35 en Aranjuez.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es. La información en Onda Madrid. Es servicio público.
Complicaciones en la 4, en
el
este
interior
caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital
de
los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro teléfono 910 30 63.
Nueve y 12 minutos de la mañana. Fátima Sotorrío, buenos días de nuevo.
Buenos días.
Tienes ya las portadas de los diarios para contarnos qué es lo que destacan los periódicos.
Sí, señora. Y vamos a vueltas con el controvertido pregón de Lavapiés. Es el titular de El Mundo Madrid sobre lo que ocurrió el jueves por la tarde. Críticas vecinales y políticas al discurso de un portavoz de los manteros. El sindicato de los manteros denunció desde el escenario de las fiestas de San Lorenzo las persecuciones policiales y el racismo institucional que sufren los manteros a su juicio. El gobierno de Manuela Carmena calificó de fantástico este pregón de las fiestas. Sin embargo, la policía se ha mostrado indignada, dice sentir vergüenza y pide respeto a su trabajo. El País Madrid va con una entrevista a la consejera de Transportes de la comunidad, a Rosalía Gonzalo, y entre comillas, el servicio que van a ofrecer taxis y VTCs tiene aún mucho margen de mejora y concreta. En 2 o 3 meses presentaremos un nuevo reglamento para el taxi. ABC, el alquiler de viviendas turísticas en la capital se multiplica por 20. El número de reservas ha crecido de forma exponencial desde el año 2012. El distrito centro Sol es el barrio que soporta más presión. 3 de cada 10 pisos son ya de uso vacacional y los hosteleros que dicen, bueno, ellos dicen que no quieren prohibirlo, pero sí regularlos para poder competir de forma leal. La Razón Madrid, un test de acoso, te insultan, te molestan por el móvil, te aíslan. Es la mayor encuesta para prevenir el bullying que se ha hecho a 183.000 alumnos madrileños de casi 1.000 centros escolares. El 1,6% de ellos son potenciales víctimas de bullying. La familia, además, normalmente no lo sabe. Son expertos en ocultarlo a sus familias y los centros, además, tienden a silenciarlos. La aplicación de este test, dicen los centros educativos que ya lo han hecho, que han logrado reducir a más de la mitad, un 53%, los casos potenciales de acoso, de bullying en las aulas. En los diarios digitales, bueno, pues lo que hacen es recoger las últimas horas, en especial 20 minutos Ese incendio en Villaverde, heridas dos personas tras precipitarse por un balcón de una vivienda. Tras ese fuego, una de ellas está grave, tiene el 40% de su cuerpo quemado. El fuego fue tan aparatoso que los bomberos tuvieron que trabajar. Han estado trabajando más de 90 minutos esta noche apagando esas llamas. También que se ha identificado a una mujer en Getafe acusada de arrojar comida envenenada en un parque del sector 3. Al parecer ponía salchichas con pastillas blancas en el interior, algo que después se comían los perros de los vecinos del sector 3. Madrid Diario deja a su hijo encerrado en el coche a pleno sol para irse a tomar un pincho de bacalao, para más señas, y también para hacer un pis. Esto ha ocurrido en Alcorcón este fin de semana. Dejó a este chaval de 15 años que dio la voz de alarma golpeando los cristales y alertando a los vecinos, que a su vez llamaron a la policía. El hombre, el padre, se personó a los minutos y ahora se enfrenta a un delito por negligencia. Y además, esta otra noticia con la que acabamos: malestar policial por la instrucción velada para no actuar contra los manteros. Primar la seguridad de los ciudadanos y de los policías como un factor esencial de cualquier actuación policial es el principal objetivo de una instrucción sobre la venta ambulante no autorizada emitida por el comisario general de la Policía Municipal en Madrid.
Pues nosotros enseguida comenzamos ya a repasar, gracias Fátima, y a analizar también esas otras noticias que has comentado en nuestro desayuno con diamantes que hoy vamos a compartir con Pedro Mansilla y Ricardo Martín. Y si estos días tiene problemas para conciliar el sueño, no se preocupe demasiado porque es normal. El calor, los cambios de horarios, el mayor número de horas de luz y las vacaciones hacen que nuestro ritmo de sueño se altere. Pero si esos problemas persisten, hay soluciones. Hoy va a estar con nosotros la doctora Cristina Zunzunegui, que es especialista en medicina del sueño y psiquiatría, para explicarles cuáles son esas soluciones. También les vamos a contar los detalles de una fiesta tributo a la movida madrileña que va a tener lugar mañana en la Galería de Cristal del Centro Cibeles. Se va a proyectar la película Que he hecho yo para merecer esto, de Almodóvar, pero antes va a sonar la música más divertida de los 80, seleccionada por nuestro invitado de hoy, por Paco Clavel. Y si sus gustos musicales son un poquito más clásicos, las fiestas de La Paloma también nos traen zarzuela. En el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía, va a poderse disfrutar de la verbena de La Paloma, una de las zarzuelas más conocidas, desde mañana y hasta el próximo 19 de agosto. Para terminar con buen sabor de boca, nos vamos a ir a una huerta de Madrid que ha logrado recuperar el sabor de las verduras y sobre todo de los tomates de toda la vida. Además, sacan el mejor partido a ese producto en un restaurante propio. Hablamos de Huerta Carabaña, así que hemos invitado al estudio a su jefe de cocina, Roberto Cabrera. Y además, sucesos, el tiempo, deporte, recomendaciones de lectura y, por supuesto, todo lo que vaya siendo noticia, todo lo que vaya ocurriendo en Madrid a lo largo de la mañana.
De lunes a viernes, a las 10 de la noche, de uno en uno. Mucho más que una entrevista.
Papá, te quiero mucho.
Y yo a ti, hijo mío. Yo que he sido
el tío más duro de la noche.
Además, esta va a ser la entrevista más surrealista que has hecho en tu vida.
De uno en uno, en Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Con Isabel García Regadera. Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Tenemos todo listo para empezar a desayunar. Saben que aquí, en vez de café, tostadas, lo que se hace en las casas, pues aquí nuestro desayuno es con diamantes, y están los diamantes, que es lo que nos hace falta. Así que, Ricardo, muy buenos
días. ¿Qué tal? Gracias, buenos días.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, muy bien, aquí en agosto, Madrid, genial, vamos.
Y lunes, es que es una... o sea, lo tenemos todo.
Y lo tenemos todo, o sea, que vamos. O sea, la pregunta es, ¿si sigues en Madrid? Sí, sí, sigo en Madrid disfrutando de esta ciudad. Muy
disfrutando,
bien.
Disfrutando, sí, muy bien. Eso digo
las
yo.
Las fiestas, joder.
Pedro Mansilla, ¿estás igual de contento tú también que Ricardo?
Igual de contento que Ricardo, porque le acabo de desvelar una de las pocas cosas que él no sabe. Y es que Madrid en agosto es estupendo, sobre todo si eres millonario.
Ah, bueno, claro. Sí. Lo que pasa es que no es el caso. Vamos, el mío por lo menos. En fin, pero bueno, que lo que no nos falta desde luego es optimismo, ganas de estar con ustedes y de contarles cosas y analizar también un poco esos aspectos que hay detrás de la noticia. Que, bueno, pues para eso están aquí Ricardo y Pedro.
De todas formas, agosto tiene la ventaja de que no hay ni un solo semáforo en rojo, no te encuentras a nadie por la calle, puedes cruzar la ciudad entera en 20 minutos.
Es verdad que cunde más el tiempo, ¿eh? Y lo de aparcar por las tardes sin poner el papelito, a partir de las 3.
A la sombra.
Qué gusto, ¿eh? Qué gusto.
Sin discutir con nadie.
Es para hacer... ¿Tú eres muy discutidor?
No. Ah. Anti.
Ah, vale, vale, vale. Bueno, que digo, que vamos a empezar con las noticias. Yo no sé qué va a pasar con el Aquarius, porque fue noticia hace no mucho y vuelve a serlo. Lo que pasa es que las circunstancias han cambiado bastante, ¿no?
Ah, sí, no sabía yo. yo no creo que haya cambiado, porque estamos ante una... Bueno, la tragedia que vivimos todos los días.
No, digo, ha cambiado
mentalidad del receptor.
Efectivamente, sí, o sea, antes fue como era una cosa exclusiva y puntual, por así decirlo, pues será, venga, venid aquí, que estamos con los brazos abiertos esperando, es Puerto de Valencia, venga, dispositivo, policía, de todo, y ahora es a ver cómo lo hacemos,
a ver cómo
¿no?
lo hacemos,
un poco.
Sí. Bueno, pero yo creo que era previsible, ¿no? Era previsible. Y luego el gobierno, claro, tiene enfrente una oposición, el gobierno tiene una oposición, el gobierno de España, una oposición en España y en Europa. Y el gobierno de Alemania tiene una oposición en su país, Alemania, y en Europa. Es decir, todas estas cosas que estoy convencido de que el gobierno de España pues las haría de una manera normalizada. Es decir, son 141 personas, no son 1.141 ni 1.141, son 141 personas que no se quedan en España. Hay que decir eso a las personas también, que se les salva de la muerte. Esto es lo que se hace. Y luego no se quedan en España, insisto, por décima. No se quedan en España. No hay
y aunque se quedaran, tampoco pasaba nada.
No pasa nada porque se va a distribuir, como ya ha dicho el presidente de gobierno, sí o sí se van a distribuir por España, desde luego los menores no acompañados. Le tocarán no sé cuántos menores no acompañados, inmigrantes me refiero, a Murcia, tantos a Madrid, tantos a Galicia, como debe ser. Y en Europa pues habrá un reparto igual. Por tanto, yo creo que se ha cogido el toro por los cuernos realmente. Europa está en defensa permanente con este asunto. O sea, no sabe cómo gestionar la inmigración, no lo sabe. Y está permanentemente con un temor. Incluso los que son más favorables, digamos, a salvar vidas, ¿no? Los que ya directamente no son favorables a salvar vidas, pues ya sabemos que están en contra, ¿no? Pero yo creo que se ha encontrado una fórmula, Alemania y España, primero de acción que no ha habido. Porque con el gobierno Rajoy no había acción. O sea, había resistencia, vamos a ver qué pasa, tal, pero ahora hay una acción. Entonces hay una acción de Alemania, nada menos, líder de Europa, líder de la derecha europea, hay que recordárselo a la derecha española, líder de la derecha europea, y del gobierno de España. ¿Y qué dice ese acuerdo? Que va a haber reparto de inmigrantes. También le tocará a España a aquellos que Alemania diga, oye, que han llegado hasta aquí y vosotros no les habéis contenido ahí en vuestras fronteras. Y a su vez España dirá lo mismo con Marruecos, es que Marruecos tiene que contener las fronteras. Y para eso le va a dar la Unión Europea, es decir, básicamente Alemania, 100 millones de euros para que se los dé a Marruecos y favorecer que sea frontera. Por tanto, hay un, digamos, ante fenómenos como el Aquarius o los que tengan que venir, que vendrán muchos más, pues hay una cierta respuesta europea. Yo creo y termino. ¿Es esa la respuesta? Yo creo que en lo absoluto. Yo creo que hay que gestionar la inmigración. Hay que gestionar que van a venir miles de personas. Y esas miles de personas habrá algunas que habrá que retornarlas y habrá otras que habrá que gestionarlas y colocarlas en Europa. ¿De qué manera? Con nuevos sectores económicos. Es decir, cambiar la mentalidad de Europa, los europeos, nosotros, españoles, yo, tengo que cambiar la mentalidad y no decir...
No dices nada, lo de cambiar la mentalidad es como si fuera sencillo.
Bueno,
¿no?
Oye, los tiempos han cambiado tanto que hemos admitido cosas como que fumar en los espacios de dentro, por ejemplo, era horrible. O sea, y las redacciones en mi tiempo estaban todas llenas.
Pero ahí eso ha sido a golpe de ley.
Y es que esto tiene que ser, o sea, la mentalidad de la población tiene que ser en positivo. ¿Cómo podemos positivar el que miles de personas pueden llegar a España? El señor Borrell, ya termino porque me estoy enrollando mucho, el señor Borrell ha hecho una sugerencia brillante, que es hagamos un Erasmus, formemos aquí a personas personas inmigrantes y para que vuelvan a su país formados y, por tanto, esos países, digamos, tengan un desarrollo propio. Hay decenas de ideas que se pueden poner en marcha, pero todas en positivo, no como resistencia. Mientras tengamos una mentalidad de resistencia, lo que tenemos que hacer es echarlos para allá otra vez, que no vengan aquí, que se mueran en el mar si quieren. Si esa mentalidad es la que hay que cambiar.
Yo lo veo con más dudas que Ricardo. Lo veo con más dudas con Ricardo porque es verdad que en la primera recepción del Aquarius el mundo era feliz y probablemente había una corriente de simpatía en que los pequeños gestos del nuevo gobierno tenían que ser radicalmente diferentes de los del antiguo y que, vamos, en el puerto de Valencia solo me faltó que... fuese el presidente del gobierno en persona.
La banda municipal de tipo bienvenido a Mr. Marshall.
El presidente directamente como diciendo no se puede hacer con personas que están en alta mar lo que estamos haciendo. O sea, porque hemos llegado a un nivel de deshumanización que debería de darnos vergüenza. Porque es que lo que estamos es ni más ni menos que violando acuerdos multinacionales de derechos humanos en situaciones límites. O sea, el nuevo Aquarius ha encontrado, que es la noticia con la que desayunas, con que ya ha habido 4 barcos que han pasado delante de ellos y les han negado una cosa elemental en el mar, que es el derecho mínimo, que es el derecho a salvar a una persona en alta mar que se encuentra en unas dificultades. Entonces, hemos llegado a tal nivel de egoísmo que intentamos desviar la pelota en vez de decir esto requiere una solución. Y me siento hasta incluso decepcionado en que el nuevo Aquarius no reciba el mismo tratamiento que el antiguo Aquarius. Ah. Me encantaría que el gobierno volviese a sacar coraje de donde hiciese falta y volviese a hacer la misma recepción, el mismo recibimiento. Entre otras cosas, por lo que ha dicho Ricardo en el fondo, y es que lo único que hacemos es acoger a unas personas de una muerte inminente, tratarlos como seres humanos, permitirles un margen de 45 días para que intenten normalizar, entre comillas, su vida, dependiendo de cuál es la causa por la que se subieron a ese barco o cayeron en esas mafias, porque efectivamente no es lo mismo, y esto también es muy triste, de qué país bienes y por qué motivo. También hemos llegado a que nos salgan callos en la conciencia de que somos más tolerantes cuando alguien huye de una guerra segura o de un estado fallido que cuando una persona huye sencillamente de una situación de emergencia económica, es decir, se va de un país porque no tiene con qué alimentarse, ¿no? Entonces hemos llegado incluso a olvidarnos de que esas personas que desembarcan, lo primero que hacen las ONGs que intentan ayudarles, empezando por la Cruz Roja, pero luego también otras ONGs que intentan leerles sus derechos, es decir, ayudarles en diciéndoles qué derecho tiene una persona que entra de una manera, vamos a decir, entre comillas, o humanitaria o ilegal en un país de la Unión Europea. Pero no se nos puede olvidar en esta declaración de buenas intenciones que ayer en Doñana, probablemente a pesar del enorme aprecio personal y probablemente político que le tiene Angela Merkel a Pedro Sánchez, le debió de leer un poquito la cartilla y le debió de decir, Pedro, eres estupendo, pero te tienes que quitar el uniforme del Capitán Trueno que llevas puesto en Europa porque nos van a hacerlo pasar mal.
Sí,
yo, claro, es que era lo que decía, ¿no? Por eso la gran diferencia, o sea, el Aquarius, cuando fue noticia la primera vez, cuando todos nos enteramos de que había un barco que se llamaba Aquarius, porque hasta entonces tampoco era tan conocido.
Y una ONG.
También. Y de repente, bueno, pues ese gesto, porque fue un gesto que quería mover conciencias un poco, no solo aquí en España, sino también en Europa, y dijo, ¿cómo vamos a permitir, pues sí, lo que estamos diciendo, lo que sí pensaría cualquier persona con un poquito de humanidad, ¿no? ¿Cómo vamos a permitir que esta gente se muera?
Y una rectificación a Italia, donde justamente con maniobras bastante populistas cerca de la extrema derecha, utilizan ese argumento justamente para meterle miedo a sus respectivos electorados, ¿no? Esa historia de bueno, y como seamos blando y secunda el efecto llamada, hay como 50 millones de africanos que quieren venir. Pero
también es verdad que Italia había tenido que soportar una presión migratoria enorme, cuidado,
supuesto.
No vamos tampoco a quitar realidades de los datos, pero me refiero que ahora que ya, claro, ya no es un gesto, el gesto se puede tener una vez. Ahora ya tiene que entrar una política y una rutina para saber qué pasa. Por cierto, también en El País hoy destaca que el gobierno ha defendido las dos devoluciones en caliente que hizo el Partido Popular, que había condenado en Estrasburgo, unos hechos que ocurrieron en agosto de 2014, cuando dos inmigrantes pasaron la valla, dos subsaharianos, uno de Mali y otro Costa de Marfil, y la Guardia Civil los cogió y los volvió a poner en donde habían venido. Y bueno, pues hubo una denuncia ante el Tribunal de Estrasburgo y un fallo de ese tribunal que condenaba a España a indemnizar a cada uno de estos dos subsaharianos con 5.000 euros. Se ha recurrido y, claro, le ha tocado recurrir al gobierno de Pedro Sánchez, que no ha hablado de la ley Mordaza, porque, claro, eso no va con él, pero ha defendido prácticamente los mismos argumentos que utilizó el Partido Popular para justificar esa devolución en caliente de los dos subsaharianos. Por eso te digo que es que los gestos están muy bien, son muy bonitos y son muy humanos, pero que luego hay que tener pues una serie de mecanismos para que esos gestos no queden en saco roto y no queden en eso, en un titular de un día, y no hay una organización detrás que permita pues que esas personas luego tengan un futuro, porque esas personas vienen aquí efectivamente huyendo del hambre, de la guerra, de la miseria de sus países, pero cuando llegan aquí,
de torturas físicas, de violación,
en Libia hay esclavitud, que lo decimos muchas veces, que se vende y se compran personas como si fueran muebles de IKEA, perdón. O sea,
sobre todo lo que movió el Aquarius, y se ha visto, o sea, que en muy poco tiempo la canciller Merkel, Alemania, esté sentándose con España, en este momento representada por Pedro Sánchez, para tratar este tema, para llegar a soluciones tan claras como dar dinero, por ejemplo, a Marruecos para que gestione mejor esa frontera, que no tiene por qué hacerlo, por otra parte, porque aquí en España tenemos una costumbre que es reprochar a Marruecos. Es que Marruecos una vez lo hace y otra vez no, pero ¿por qué? Si es que no tiene ninguna obligación. O sea, tiene una obligación con España, bueno, una obligación diplomática, una obligación, pero tampoco tiene por qué ser una frontera. Dice, oye, usted deme dinero y yo lo hago, pero ¿por qué? No, es que Marruecos negocia con y saca dinero de esto, pues normal. Pues ellos tienen que poner medios. ¿Por qué van a tener que pagar ellos a sus policías para contener a la emigración subsahariana? ¿Por amistad con España? Pero bueno, ¿esto qué es? O sea, lógicamente tienen que tener recursos. Y esos recursos, como España no tiene capacidad ella sola de dar recursos a Marruecos, se los va a dar Alemania, se los va a dar Europa. Esa es la conclusión de la reunión de Doñana. ¿Para qué sirvió el Aquarius? Oye, para mover Europa. Dice, oye, esto es un problemón de Europa. Y yo creo que esto ha sido un éxito total, porque Francia ha dicho sí, vamos a... Y una de las hipótesis que se barajan ahora mismo, en este mismo momento, es que Francia acoja este Aquarius, este Aquarius 2. Por tanto, eso ha funcionado. Alemania, Francia, España están, digamos, moviendo a la Unión Europea. Pero por otra parte, tengo que volver a mi obsesión con la falta de imaginación, la falta de capacidad de Europa para idear una gestión. Fijaros por qué tienen que ser unas ONGs los que salven a la gente de morir. Unas ONGs, pero los estados no tienen fuerzas marítimas, no tienen acorazados, no tienen una flota militar. ¿Pero qué hacen? Es una flota militar, en el caso de los acorazados, que cogen prácticamente 2.000 personas dentro. Es decir, en caso de guerra se moviliza y hay 1.200, 1.500, casi 2.000 en los grandes buques de guerra.
¿Crees que un acorazado militar está para eso?
Por supuesto que sí. Pero lo que no tiene sentido es que haya una ONG que sustituya a los estados. Vale. Pero ¿cómo es posible
pero
que nosotros
mandemos? De ahí a dedicar los acorazados a eso, me parece que hay barcos como mucho más preparados.
Perdón,
para
la UME. Pero la UME, la Unión, sí, cuando se creó, recuerdo la carcajada del Partido Popular. Pero bueno, qué ocurrencia. Esto es una ocurrencia más de Zapatero. Toma la UME.
Pues todo han salvado estas navidades con el tema de la AP6. Si no llegas por la UME, todavía está el atasco
claro,
ahí, ¿no?
Exactamente. ¿Cuál es el criterio? Oye, hay que dedicar estos esfuerzos a lo que haga falta. ¿Cuál es la prioridad? Pues allí va la UME. En el caso concreto, es que es inaceptable para una sociedad madura, para una sociedad avanzada como la española, ver que hay unos barquitos ahí de ONGs que están haciendo gestiones. Pero vamos a ver, si eso es el Estado, ¿a dónde vienen? ¿A España? ¿A Europa? Oiga, mire, señor, usted tiene unas fuerzas navales que son de no sé si decenas, pero unos cuantos barcos que bien los utilizan para bombardear o para tirar misiles a que hacen bien, por cierto, contra Siria, muy bien hecho, pero lo utilizan para eso. Imaginaros una gran flota europea recogiendo en medio del mar, en alta mar, a estas personas, tratándolas. Allí mismo se puede hacer la filiación. Allí
bueno,
mismo
si
se puede.
Si lo hacemos tan organizado, tampoco esperemos hecho, a que se tiren al agua a ver si se ahogan.
Hecho,
no sé.
De hecho, es la justificación que daba Italia para no hacerse cargo de migrantes que venían en barcos o de ONGs o de otros países, porque ellos argumentaban que tenía que descargarse de barcos militares de Italia.
Claro, pero tiene sentido el que sean las fuerzas, no sé si son barcos militares sí. o son barcos civiles militarizados. Esto ya es técnico, pero el criterio de fondo es que naciones avanzadas como las nuestras no pueden permitir que haya unos chicos ahí que sean flotillas. Por cierto, que las redes sociales, yo no me lo creo, pero las redes sociales están llenas de acusaciones ahora mismo sobre estas flotillas, diciendo que en realidad es un gran negocio. O sea, que hay detrás de esto, hay un gran negocio de las ONGs. Yo no me lo creo, pero esto está circulando y es uno de los movimientos de fake news que hay ahora mismo.
Hombre,
noticias,
negocio las tal. ONGs.
Oye, perdón.
Bueno, negocio en el sentido de que les dan una enorme popularidad y los hacen héroes de nuestro tiempo. Entonces, ¿qué es lo primero que sientes? Voy a hacer también Open Up.
No, es que además tienen subvenciones. No. O sea, ahí la idea, digamos, la crítica que hay en las redes, la crítica en las redes es de dónde sacan dinero estos señores para mover barcos, tantos barcos. O sea, ahí hay señores que efectivamente...
Mover un barco es carísimo.
La ONG, correcto, la ONG Mediterránea, por ejemplo, o otras ONGs que están ahí actuando en alta mar, pues evidentemente hay una parte de esta sociedad nuestra, española, que está continuamente bombardeando Twitter, etcétera, diciendo, oye, ¿y esto de dónde saca el dinero? ¿Y por qué cogen vamos a evitar estas especulaciones. A evitar todo esto. Oiga, que se hagan cargo los estados de la recogida de los náufragos, por favor. Los estados. Y allí mismo, en alta mar, hacen lo que hacen en tierra, que es verificar de dónde viene usted. ¿A dónde va? Perfecto.
Déjame, Begoña, que ponga un punto final feliz a la conferencia de Ricardo.
Gracias. Tú siempre lo harás muy bien.
Al final resulta que es un tema de dinero. Y que si Alemania envía 100 millones de euros, sea a Andalucía o sea a Marruecos, el problema se disuelve elegantemente. Me encanta que sea tan fácil la solución. 100 millones de euros.
En fin, oye, vamos a también a avanzar y a ver otros asuntos. Pues nos quedamos ahí. Por cierto, sigue trayendo cola, hablando de inmigración, el pregón que dieron aquí con las fiestas de San Lorenzo en Lavapiés, que intervino uno de los manteros. Porque es que es verdad, o sea, llevaba una camiseta, que te voy a leer exactamente el mensaje.
Por favor, por favor.
Porque es que además aquí en la página de El Mundo, que es donde lo estaba mirando, está tapado pero aquí lo puedo ver. Dice, el racismo institucional condena a la manta. O sea, si a mí me parece muy bien que se ponga en valor que los inmigrantes que llegan tienen todo el derecho a buscarse la vida, que habrá que ofrecerles unas condiciones mínimas, todo lo que tú quieras, pero ¿eso significa poner a los pies de los caballos a la Policía Municipal? Que no han hecho en este caso, además, más que su trabajo.
A mí me parece que no, y no lo debería de significar.
Y es que además la polémica viene, perdón, una cosita nada más, porque hoy en El Mundo, en la edición de Madrid, lo que dice que es que la misma semana en la que el equipo de la alcaldesa Manuela Carmena se ha reunido dos veces con sindicatos de la Policía Municipal, han llegado a decir que el pregón ha sido maravilloso, ¿sabes? Entonces está avalando un poco esa tesis del racismo institucional, que por cierto, la primera que lo lanzó en redes sociales fue la concejala Romy Arce de la Corporación Municipal, y que nadie le dijo, oye, bonita, ¿sabes? Ahí lo dejo.
Probablemente el ayuntamiento es el único lugar en el que el PSOE tiene que mirar hacia su izquierda. Y probablemente eso hace que la alcaldesa esté muy pendiente de una cierta, vamos a dejarlo de momento, en sensibilidad que proviene del espacio Podemos, que no sé si de corazón o estratégicamente creen que una de sus bazas es precisamente apoyar al máximo, digamos, la situación de
pero
los...
Pero es que haciendo eso parece, con perdón, y voy a decirlo muy burdamente, sí. Parece que es que todos los policías municipales de Madrid, sí. O que el colectivo de policías sí. municipales de Madrid es una panda de racistas, de sí. fachas, sí. de... Sí. Hombre,
y ahí,
Dios.
Pues por eso digo que he señalado primero de dónde viene la tentación. La tentación viene que es, a nivel nacional, el PSOE puede hacer geometrías variables, entre comillas. Pero en el Ayuntamiento de Madrid no puedes hacerlas, porque justamente además
pero
su oposición...
Pero el PSOE no lo entiendo, ¿por qué hablas del PSOE?
Pues porque, de alguna manera, todas las cosas que hace la alcaldesa de Madrid tiene que tener, entre comillas, el visto bueno del PSOE.
Claro. Bueno,
entonces, ella está entre lo que sería la postura, digamos, más amable del PSOE, que evidentemente siempre le diría, es nuestra policía, no dejes caer a nuestra policía, rectifica un mando o rectifica una orden, pero tienes que estar siempre de parte de tu policía. Y otra cosa probablemente es la presión que recibe de, digamos, de la facción de Podemos, que es justamente quien tensa ese dificilísimo equilibrio. Yo creo que la alcaldesa se equivoca si termina haciendo un frente contra su propia policía. Esto me recuerda, salvando mucho las distancias, a que el presidente de Cataluña diga que él no va teóricamente a recibir de buen grado al rey porque Cataluña ya no reconoce al rey. O sea, es una cosa como absurda.
Yo creo que tanto el ayuntamiento como no sé si la policía municipal es un cuerpo homogéneo, porque habrá, pues aparte de que cada policía municipal será una persona, como nosotros mismos, por tanto no se puede colectivizar esa opinión, pero bueno, hay una parte de la policía municipal probablemente que es que no le gusta nada este ayuntamiento, y hay una parte del ayuntamiento que no le gusta nada esta policía municipal. Bueno, pues están condenados a entenderse. O sea, yo creo que es una cosa, y dice, bueno, no me gustas nada, bueno, tú a mí tampoco, a mí me parece antisistema, sí, a mí tú me pareces un autoritario.
Independientemente de la ideología de cada persona, que evidentemente bueno, la tendrá cada uno, pero remontándonos a lo que ocurrió en Lavapiés, tú no puedes acusar a un cuerpo policial de ser racista. Porque es que, primero, luego se supo que este señor no había sido, y luego además, y vuelvo otra vez a lo que tenía que haber sido. ¿Y si hubiera sido porque había sido perseguido, si este señor hubiera fallecido, perdón, porque hubiera sido perseguido por los policías municipales? Pues sinceramente, los policías municipales hubieran estado...
cuestionados.
No, cumpliendo su trabajo. Sí. Cumpliendo su trabajo. Y si no nos gusta y si queremos que el top manta campe a sus anchas, pues quitemos la ordenanza municipal. Mm. Es que tampoco podemos ser buenistas y pretender que todo pase.
Pero,
no, señores.
Pero Begoña, lo que quería decir era que justamente en ese tema, los que fueron más radicales en el sentido, sobre todo, de la improvisación de las primeras 24 horas, culpando y echándole toda la culpa a la policía, incluso levantando casi falsos testimonios, es justamente Podemos.
Hombre, claro, que te digo, Romy Arce fue la primera que acusó a la policía de violencia institucional, de racismo institucional, con ese tuit que encendió a la policía. Pero es que vuelvo a decir, luego se supo que este señor iba caminando por la calle, que no tenía nada que ver, que no estaba vendiendo nada en la calle, pero ¿y si hubiera sido, yo os pregunto, y si hubiera sido producto de una persecución policial de verdad, que lo que le hubiera causado un fallo cardíaco? Pues sinceramente...
No sé, habría que verlo, no lo sé.
Ya, pero es que aunque hubiera sido... Es que los policías no podrían haber sido tampoco acusados de violencia institucional porque estaban cumpliendo con su deber.
Tú lo que quieres decir es que cualquier persona que huye de la policía porque se supone que ha cometido un delito no quiere ser identificado, evidentemente no tendría lugar esta conversación que
efectivamente,
estamos teniendo, ¿no?
O sea, efectivamente. Y ahora mismo está el problema...
Se da la fuga en un control de tráfico y evidentemente...
¿Qué pasa? ¿Que es violencia institucional o racismo institucional porque este señor es negro? Sí. Pues sinceramente... los policías están cumpliendo con su deber, y lo vuelvo a decir, que no nos gusta esa ley, pues oye, que se cambie a ver si hay narices.
Sí, yo creo
y luego,
que eso...
A ver quién da la cara también, por ejemplo, con todos los comerciantes de Madrid, que están denunciando la pérdida que están haciendo, que están teniendo en sus negocios, pues porque ahora mismo, como hay una, no sé si decir lasitud, o una especie de vista gorda que se está haciendo con el tema de los manteros, de hecho hoy también en la prensa se recoge que hay una, no sé si orden explícita o tácita, ¿no?, de no ir en contra de los manteros también, precisamente para no causar problemas, porque cuando salen en estampida se llevan por delante a mucha gente, muchos turistas, ya bastante mal está, por ejemplo, la Gran Vía con el tema de las obras, ya se produjo el 20 de julio un accidente con una chica lesionada con 6 vértebras rotas, pero me refiero, si tú estás permitiendo o haciendo la vista gorda, ahí tienes también una serie de afectados que son los comerciantes de Madrid, que al final dices, es que es todo muy complicado. Entiendo a los manteros, sí, pero entiendo a los comerciantes, pues oye, también que están pagando sus impuestos y están viendo que tienen en la puerta a señores incumpliendo la ley o saltándose la ley a la torera y nadie dice nada.
Ahora, la principal competencia de los comerciantes de Madrid no son los manteros. Es Amazon, y son las plataformas, vamos a ver.
Estoy de acuerdo,
hombre,
contigo,
por Dios.
Ricardo. Vamos, o sea, a ver, vienen los
turistas.
Esas
competencias,
mira, no,
son...
Te voy a poner un ejemplo.
La competencia real de los comerciantes es Amazon. La de los manteros, es un problema que hay en toda Europa.
Ya, pero te voy a poner un ejemplo. Están las tiendas, por ejemplo, de la Gran Vía, que venden, pues qué te digo yo, camisetas del Real Madrid, las oficiales, ¿no? Hombre, habrá quien quiera la verdad oficial y no se la va a comprar el top manta porque sabe que es una falsificación. Pero ese turista que viene y que de repente dice, ah, me voy a llevar una camiseta del Madrid para no sé quién. ¿Tú qué te crees? ¿Que la compra ahí o que la compra en la puerta que la tiene? No, es que o es... los cinturones o, la, o los bolsos. De verdad
pero,
que
perdona,
están...
Pero si, la, pero si es que la camiseta esta que cuesta 3 euros en el Mantero,
hombre,
en el otro
sitio,
bueno, 5, en el otro sitio cuesta 15, pues, pues evidentemente la gente comprará la de...
Ni cuesta
la de
15 ni cuesta 3. Lo... O sea, la verdad cuesta una pasta. Yo que no soy futbolera no lo sé, pero, bueno, pero cuestan pastones.
Vale, pues entonces la diferencia es que el precio es... Bueno, yo creo que es un tema que está en
pero
toda Europa.
No. Ellos se quejan y en cualquier caso, Ricardo, a lo mejor no sé si les quita o qué porcentaje ellos hablan, sí, estiman un porcentaje concreto. Yo no sé si eso es así realmente de cuestión, o sea, de que se puede calcular también, pero lo que sí está claro es que ellos están pagando sus impuestos están y los que están en la calle no, y eso sí. Es así.
Yo creo que hay, es un problema europeo, hay que decirlo, no es de Madrid, no es de Carmena, no es de Colau, es un problema de París, es un problema de toda Europa. Europa tiene un problema con los llamados manteros. Hay que ordenar ese sector. Estamos igual que la inmigración, hay que ordenar ese sector y eso compete a las autoridades. Tienen que ordenar de una manera que los intereses de los comerciantes sean armonizados con los intereses de los manteros.
Es que los intereses de los manteros no son legales, cuidado. Vamos a poner las cosas. De momento y por hoy está prohibido vender en la calle sin un...
Sí.
¿Sabes?
Por eso salen,
sin una
por eso,
licencia.
Está
y luego
claro,
aparte
por eso salen corriendo.
Están, y están también
bueno, pero,
vendiendo objetos
pero,
falsificados
pero es
que van en contra de
corriendo.
La propiedad intelectual.
Yo digo, hay otro elemento clave aquí, que es igual que pasa con las limosnas de esta ciudad llamada Madrid. ¿Por qué dais limosnas a los gitanos rumanos? Y luego, los gitanos rumanos, cuando se instalan en las puertas de vuestras casas, decís, ¿qué hace esta gente aquí? De verdad.
¿Pero a quién se lo estás diciendo?
A los oyentes. De verdad, y a mis vecinos del barrio de Retiro. De verdad, si nosotros estamos en desacuerdo en que haya esa presencia de rumanos, ¿saben por qué están? No son rumanos, son gitanos rumanos. ¿Saben por qué están aquí? Porque se les da limosna. ¿Saben por qué viven? Porque se da. Por tanto, yo digo lo mismo con el tema de los manteros. ¿Por qué la gente compra objetos que sabe que están quitando puestos de trabajo, que son imitaciones? ¿Por qué lo hace? Entonces hay una responsabilidad, por supuesto, de las autoridades, por supuesto, de los manteros, por supuesto, y de la población que hace esto y que les da alimento a los manteros. Termino. Este sector hay que regularlo. Hay que legalizarlo. Y probablemente, tanto en Europa como en España, seguro que llegamos a un tipo de acuerdo por el cual haya sitios específicos donde estas personas puedan vender esos objetos. Dice, claro, si son falsificados, entonces eso es ilegal. Entonces detengámoslos ya, pero en la cárcel todos. Pero lo que no puede ser
vamos
es...
A ver, tampoco te, lo, es que pasa
oye, pero,
en
pero vamos a ver, Begoña, lo que no puede ser es una situación ilógica. O sea, están ahí, se les persigue por la policía, entonces, pero esto pasa, cuidado, que es que pasa en París, ¿eh? Les persigue la policía, pero los toleran. Pero vamos a ver, si les toleran, una cosa ilegal lo tolera la policía, sí lo tolera. ¿No será más sencillo ordenar este sector y decir, oye, los manteros venden estas cosas? ¿Qué pasa? Hay mercadillos, estos tienen que pagar sus impuestos, pues paguen sus impuestos. Hay mercadillos, pero claro, legalizar lo que son las imitaciones, pues es un conflicto, claro. Pero la peor situación de todas sí, es una situación de indefinición como la que está viviéndose ahora.
A veces no son imitaciones, son falsificaciones. Entonces, es que eso es como el pirateo. O sea, siempre nos tirarán de las orejas los europeos porque eso, por ejemplo, en Francia es intolerable. O sea, tú vas con un reloj falso en Francia, en el aeropuerto, y es un delito. O sea, entonces, estamos a años luz de esa mentalidad. Entonces, primera operación. Imagínate que los manteros de la Gran Vía, en vez de vender falsos Louis Vuitton, vendan melones, sandías, melocotones, peras y flores. Nos habríamos quitado un problema grande de encima. Ya no hay que perseguirlos.
Bueno, hay un problema sanitario.
Espera. Por eso digo. Pero imaginaros. Primero intentamos ser muy intolerantes con que no pueden vender un producto de lujo falsificado. Porque al primero al que le están haciendo, entre comillas, muchísimo daño, y además legítimamente se puede quejar, aunque sean muy ricos y vivan en París, de que no se pueden vender Chanel o Dior o Carolina Herrera falsos en la calle más emblemática de una ciudad. O sea, eso no puede ser. Entonces, primera opción, buenista. pues que vendan melocotones. Porque claro, melones no puede ser, porque no pueden tirar de la manta y llevarse 50 melones que son 100 kilos. Con lo cual, yo por eso deduzco que son cosas que tienen mucho valor añadido y que no pesan. Por eso se pueden ir. Pero Ricardo, una sociedad como la española, con esos servicios de investigación que tiene tanto la policía como la Guardia Civil, a estas alturas ya tienen que saber quién es, voy a decir la mafia y que me perdonen, que coloca para que todos esos manteros tengan 5.000 bolsos falsos en Louis Vuitton todos los lunes por la mañana, que no sé qué es el día, el día que reponen.
¿Quién permite que haya baterías de Samsung que en determinados comercios se venden un 50% más baratas que las legítimas de Samsung?
Porque no son
¿quién
de Samsung?
Permite, perdón, ¿quién? Por supuesto, pero sí, cuidado, sí, pero están sustituyendo,
sí, pero
y Samsung ha tomado medidas.
Pero
Hewlett Packard, cuando tú de pronto vas a las plataformas como Amazon, por ejemplo, compras Hewlett Packard, por supuesto, y Hewlett Packard que no es la original.
Pero,
por
Ricardo,
tanto,
pero vamos a ver, no es la original, pero no lleva el cartel.
Imitación.
Pero ya hemos desviado. ¿Pone Samsung en algún lado?
Por favor, claro que pone Samsung, claro, sí, sí, sí. Sí, sí,
bueno, pues
claro,
para eso están las inspecciones de la policía municipal.
Pero,
pero
perdóname, pero es una cosa que vivimos todos los días.
Pero
o
Ricardo,
sea que son Hewlett Packard, Ricardo, pues está ya, bueno,
Ricardo,
ya está
pero,
superado.
Pero fíjate,
el que
pero,
tú
pero
ya. En plataformas
ya,
compras Hewlett Packard.
Pero ya
los
hemos
toner,
desmontado uno de los tres problemas que hay en el mantero. Ya hemos, de entrada, lo hemos quitado de la calle. Es una ilegalidad y efectivamente es un delito, pero ya no se produce en la calle, que es uno de los factores de riesgo y además que se instrumentaliza políticamente muy fácilmente. Porque basta que el gobierno municipal haga vista gorda con los manteros para que la oposición le saque los
colores.
¿Pero qué
hizo Ana Botella
con
los manteros? O sea, si esto es una cosa que de pronto el Partido Popular se ha puesto estupendo y he escuchado estas últimas horas y Ciudadanos, que en principio, bueno, no ha tenido responsabilidades municipales, pero el Partido Popular, pero si yo recuerdo los manteros de Madrid, pues vamos, no son una cosa de Carmena, no son una cosa de Colau los de Barcelona, para nada. Ha habido gobiernos municipales en Barcelona del PSOE, ahí estaban los manteros. Ha habido en Madrid del Partido Popular, ahí estaban los manteros. Yo, que yo haya visto y yo haya informado, no he informado de redada de manteros todos en la cárcel. Es que no lo he visto.
Pero mira, Ricardo,
o sea, que la tolerancia que se tiene y la hostilidad que se tiene hacia este equipo municipal, culpándole de que
Ricardo,
de pronto los manteros han aparecido aquí, pues es realmente
Ricardo,
una manipulación.
Déjame que te haga una pregunta moral. Mira, la misma policía que si tú paras un minuto en la Gran Vía, en el carril del autobús, para ir a sacar 50 euros de la alba, esa misma policía, si tú haces esa pequeña infracción administrativa, te empapela, entre comillas. Y si ofreces resistencia o te llevas por delante tal y no hay un juez que sobre ese, puedes ir hasta la cárcel por 5 minutos y una discusión de estacionarte con tu coche para sacar dinero. ¿Cómo es posible que esa misma policía que hace eso tenga que hacer la vista gorda de una persona que está establecido ilegalmente un metro más?
¿Si no hace la vista gorda? Si salen corriendo.
No, pero
lo hemos visto, cogen todas sus pertenencias y los bolsos y tal, y salen corriendo con peligro. Ese es el peligro que denuncia Begoña Villacís precisamente hoy.
Ricardo, pero hay mucha...
No, llevan...
Ricardo, pero hay mucha...
El otro día...
Ricardo, pero hay mucha tolerancia, porque eso, esa aparición de la policía que ellos salen corriendo, vamos a suponer que se produce cada 4 horas, cada 8 horas, cada 12 horas.
Sí, ya se sabe.
Los días impares. Tú sabes perfectamente, que si tú quieres que en la Gran Vía, porque viene Eisenhower, no haya un solo mantero, es una semana de, digamos, de política dura. El problema sería, yo estaría incluso a favor de que se facilitase el tránsito hacia la legalidad de esas personas, porque yo siento un enorme cariño por esas personas que efectivamente están trabajando en la parte más dura de la sociedad española. Digamos, son falsos autónomos, eso sí que son falsos autónomos. Entonces, lo primero que a mí me gustaría es que pudiesen vender algo que no fuese ilegal. Y en segundo lugar, pues igual no tienen que venderlo en la Gran Vía, a lo mejor tienen que venderlo en la Plaza de Malasaña,
sí, bueno,
quiero decir.
Sí.
Habrá que buscar un sitio, entre comillas, sociocultural, donde lo bonito sea irse a tomar cañas, crear un rastro de estas personas.
Es mi sugerencia, lo tengo claro. Y además, igual que el sector España, obviamente es un zoco, igual que los países del Mediterráneo en general, y aquí el comercio de proximidad, el comercio de mercadillo, es un sector magnífico. El mercadillo... no solo en verano, en todo
pero
el tiempo.
Pero no pongamos en el mismo saco el mercadillo con el Top Manta,
Bueno,
cuidado.
Pero ahora no
es lo
está.
Mismo.
Ahora
en
no
el
lo está. Pero digo, la sugerencia de Pedro, que yo avalo totalmente, es hagamos un sector que sea el de los manteros. ¿Pero qué tienen que vender allí? Oye, pues cosas que no sean ilegales, pero perfectamente no, pueden venderlas.
Y tendrán que pagar.
Y tendrán
de ser...
que pagar.
Ay, pero, esperad un momento. Vamos a poner de moda
que vendan flores. Y...
No, pero escuchadme, es que estáis diciendo, perdonad, es que hay mucha gente que vende de manera ambulante, que paga sus impuestos, pasa controles, sal. Entonces, no es que hagamos manteros legales, es que dejen de ser manteros. Es que el mantero, por definición, es ilegal la actividad que ejerce.
Pues por esto te digo, reciclémoslo, démosle formación, démosle microcrédito.
Lo que queremos, Pedro y yo, es que hagamos un sector de manteros, y además ya estamos dispuestos, incluso que él sabe de moda millones de veces más
que
yo.
Pero entonces no son manteros, si lo hacen bien, no son manteros.
Bueno, pero
es un
nombre bonito.
Bueno,
hagamos manteros.
Ni manteros.
Bueno, lo que tiene que hacer...
voy a dejar de hablar,
lo que tiene que hacer el ayuntamiento, entonces, según las impresiones que veo por las redes sociales, es detener a toda esta gente. Yo, lo que sí que siempre me fastidia es la hipocresía de la gente. ¿Usted cree que estas personas son ilegales, que están en una actividad
ilegal? Las personas nunca
son ilegales.
Por
favor, deténganles. Actúen sobre ellos. ¿Por qué el grupo municipal o los grupos municipales de la oposición no lo plantean abiertamente? ¿Por qué la gente que dice
aquello...
¿Cómo
que no lo plantean directamente? Claro que lo
están
planteando.
¿Dicen que les detengan?
Hombre, dicen que evidentemente...
¿Sí, claro que sí? Yo no he oído eso, ¿eh? Sí, sería una buena pregunta, ¿eh? Al grupo municipal popular, ¿usted quiere que detengan a los manteros que hay en la calle?
Pero vamos a ver si es lo que está pidiendo Ciudadanos ahora mismo, pero no hoy, Begoña Villacís, llevan pidiéndolo días.
Oye, pues muy bien.
Llevan pidiéndolo días.
Oye, me alegro esta claridad. O sea, Ciudadanos y Partido Popular
quiere que detengan
a los manteros.
No quieren que se detenga, quiere que se aplique la ley, que se aplique la ordenanza municipal, y que si hay un señor vendiendo ilegalmente en la calle, pues que lo eviten.
Perfecto, pues eso, pues titular. Que le detengan.
Otra cosa, es que si no, mira, hemos hablado solo de dos cosas y son ya las 10 menos 5. O sea que
vas
yo
a
quería...
tener que darnos un minuto y de que te saques.
Pero así con crono, titular. Me voy a comprar un cronómetro de esto. Mira, esta es una noticia que tampoco es de las que están así más, de las que se va a hablar más, pero a mí me ha llamado mucho la atención. Está en el diario.es, que solo se habla de él con lo de Cristina Cifuentes, o se habló en su momento, pero a mí hay un titular que me llama muchísimo la atención, y es que el gobierno pretende elevar por ley la calidad mínima de las viviendas. Habla de la cantidad de infraviviendas que hay en España, según un estudio que ha hecho Cáritas, y dice que, bueno, pues gente que vive sin calefacción, sin agua corriente, en condiciones insalubres, que son 1,5 millones de personas las que están viviendo en infraviviendas. Lo que yo no sé si es tan fácil regularlo por ley. Hay una cosita también que cuenta de una página de, vamos, una cuenta de Twitter que se llama El Zulista, que pues con mucha retranca, gente que encuentra los anuncios en Idealista y en esas otras plataformas para encontrar vivienda, y la verdad es que efectivamente, o sea, hay auténticos zulos que además cuesta una pasta alquilarlos, porque estamos hablando de, pues a lo mejor, un estudio de 14 metros cuadrados en Madrid centro, pero 600 euros, que la verdad es que lo ves y te da ganas de hacerte el muerto, y que te lleven a un hospital antes de meterte ahí.
Sí, la noticia hay que leerla en profundidad, pero es de esas noticias que te alegran el día. A mí me encanta, porque eso es sencillamente normalidad de país moderno. Y aunque sea muy difícil ponerlo en marcha, siempre la administración tiene instrumentos para ponerlo en marcha. Hace 10 años nos dicen que la instalación del gas tiene que pasar X revisiones y que te tienen que poner una etiqueta, y que si no te ponen la etiqueta te clausuran el gas con 24 horas, y habríamos dicho que eso en España es imposible ponerlo en marcha. Es decir, estas pequeñas legalidades o estos pequeños controles de legalidad sobre metros cuadrados, instalaciones, me parece una buenísima noticia, con independencia de que sea muy difícil o muy fácil de solucionar. Bienvenida sea, me encanta.
Hay que regular. Y hay que poner leyes cuando ves que la realidad está sobrepasando la normalidad y que se crean conflictos.
La especulación.
Y hay que, en este caso, Airbnb, las viviendas turísticas, VTCs y taxis, todo eso hay que regularlo. No puede ser. Hemos vivido un tiempo en los últimos años de un poco, oye, pues aquí para que cada uno haga lo que, oye, los emprendedores, esto hay que crear, hay que generar no sé qué, bienvenido sea, pues, oye, que si lo hacen más barato, pues mejor. No. Esto hay que regular, hay que poner reglas, hay que poner leyes, y aquello que verdaderamente se ve injusto, pues hay que regular y hay que hacerlo justo. ¿Es difícil? Bueno, pero yo no, desde luego, cuando la gente, los gobernantes hacen leyes, tampoco piensan que se cumplan al día siguiente. Son, sobre todo, leyes con una proyección de medio plazo. Esto es muy interesante y me parece una iniciativa valiosa.
El tema más delicado es que, una vez más, vuelve a suceder esto en aquellos sectores de la población más desfavorecidos económicamente. Que, por lo tanto, muchas veces las buenas intenciones pueden incluso agravar su problema, porque ¿qué le haces entrando en una casa que teóricamente no tendría las condiciones de habitabilidad y diciéndole a una persona que tiene que acometer una serie de reformas justamente para que tú le dejes vivir en su casa? Yo sé que en las casas nuevas y en las rehabilitaciones nuevas, evidentemente antes de que alguien entre legalmente en esa casa, se necesita una cédula de habitabilidad que, evidentemente, si no cumple las condiciones de la casa, no la tienes y, por lo tanto, no te dan de alta, me parece, que el enganche del...
Sí, pero el problema es que hay mucha gente que vive
en las que, en las que vive, exacto, en casas de hace mucho tiempo. Hombre, ser ahí exquisitos al diferenciar entre si la vivienda es propiedad de aquella persona que la vive o si aquella persona está pagando unas condiciones, digamos, de alquiler insoportables y el propietario de la vivienda no está obligado por ley.
O de ocupación, pero bueno, eso sería para otro debate y estamos ya fuera de tiempo. Son las 9:59 minutos, tenemos que despedirnos, lo dejamos aquí. Pedro, muchas gracias.
Ha sido un placer.
Nos seguimos viendo, ¿no? Todavía este verano.
Todos los días que tú quieras.
Muchas Ricardo,
gracias.
Igual, ¿no?
Muchas gracias, igual.
Gracias.
Tú me llamas y yo vengo.
Gracias a ti. Bueno, pues gracias. Eso, que llegamos a las 10, que tenemos que ponernos al día. Nos